Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí a Radiografía de la Constitución en Radio Martí este primero de marzo. Les habla Tomás Cardoso. El placer de compartir con Otón Magradeaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. A sugerencia de la dirección de la Oficina de Transmisiones a Cuba, hace algunos meses, tan tarde como a mitad del mes de octubre, hubo la recomendación y la sugerencia, la visión de crear este espacio como referencia de todo el proceso que se llevaba a lo largo y ancho de todo el país para que todos los cubanos, siguiendo el mandato de la ley que creó Radio Martí, que no tienen y tenían la expectativa y la perspectiva de tener el acceso a los medios de comunicación cubanos, tuviesen aquí en Radio Martí una ventana para expresar su opinión sobre este referendo constitucional. Concluido el mismo, pues el pasado domingo 24 de febrero, hoy anunciamos que concluye Radiografía de la Constitución y tenemos nuevos anuncios. En este último programa, un placer presentar aquí al director de la Oficina de Transmisiones para Cuba de Radio y Televisión Martí, el periodista Tomás Regalado. Bienvenido aquí a Radiografía de la Constitución, Tomás.
Bueno, pues muy buenas tardes y Tomás, buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes a los cubanos en la isla, a los cubanos en la diáspora, a todos aquellos que nos están escuchando en cualquier parte del planeta, que nos están siguiendo por todas las plataformas. Efectivamente, nosotros decidimos hacer de esta hora una radiografía de la Constitución, funcionó. Funcionó, te felicito por el trabajo que diariamente hiciste. Parecía una idea un poco ambiciosa o quizás un poco loca de tener un programa única y exclusivamente para analizar la Constitución. Algunos escépticos me habían comentado, bueno, pero si en definitiva sabemos lo que va a pasar, ¿para qué tenemos que tener un programa diario de una hora? Estamos botando el tiempo, estamos haciendo un ejercicio en el vacío. Lo que pasó el domingo desmiente a esas personas que fueron escépticas y reafirma que la información es poder. Reafirma que la información es poder porque a través de meses y meses y meses se le fue haciendo una radiografía a la Constitución como nunca antes se le había hecho a ningún proyecto del régimen de los Castro. Se le fue haciendo una radiografía a la Constitución como ninguna prensa dentro de Cuba o fuera de Cuba se lo hizo. Ocasionalmente, aquí en la comunidad cubana en Miami, en el exterior, se publicaban algunos artículos y alguna fotografía de una gente. Teníamos mucho interés cuando veíamos a mujeres cubanas quemando la Constitución, pero eso era un poco anecdótico. Lo que se hizo aquí fue más que una radiografía, una cirugía de la Constitución. Y de nuevo resultó. Lo que vimos en febrero 24, el domingo pasado, fue algo realmente extraordinario. Extraordinario para esta agencia porque estuvimos en el aire 15 horas consecutivas, más de 100 entrevistas que se hicieron de Cuba, 12 presentadores en el aire, 35 ciudades recorridas, algo que se había planeado muy minuciosamente, pero que nunca se había ejecutado, y quizás tuvimos algunos dudas. Yo no la tuve, porque tengo fe en el personal de Radio y Televisión Martí. Pero ¿qué pasó? Ese programa de tantos meses inició una conversación nacional. inició un debate nacional. Inició, a pesar de que muchos sabían que esto no era un referendo vinculante, muchos sabían que les iban a robar la elección, estaban convencidos, se destapó una conversación nacional. Y ese es el propósito de Radio y Televisión Martí, crear una conversación nacional. Ya ha transcurrido dentro de unas horas, casi una semana, de ese referéndum, y por supuesto nosotros tenemos que seguir moviéndonos, seguir innovándonos para darles a ustedes cosas que son más y mejor desde el punto de vista de la información. Lo que nos lleva a decir que el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde vamos a retomar el programa Hoy en Cuba. Tomás Cardoso va a estar conduciendo este programa Hoy en Cuba, que su nombre dice específicamente lo que va y tiene que hacer, lo que está pasando hoy en Cuba. Pero tenemos una serie de elementos adicionales. En este programa se van a hacer reportajes investigativos sobre algunos aspectos de la situación cubana. Y para ello los necesitamos a ustedes. Necesitamos que ustedes se comuniquen con este programa, con esta emisora, y nos digan, ustedes saben que hay un hospital en tal provincia donde se han muerto varias personas porque simplemente no hubo la posibilidad de tener los mecanismos para salvarle la vida. Entonces, eso sería un detonante para que nosotros nos pusiéramos a investigar y le dijéramos a Cuba y al mundo lo que realmente pasó en ese hospital. Y tenemos otra variante también que consideramos extraordinaria, y es que a partir del lunes, en este programa, comienza a hacer comentarios María Elena Cruz Varela. María Elena Cruz Varela es una figura icónica de la intelectualidad cubana. Muchos la recuerdan porque el régimen le hizo comerse las poesías que escribió, pero es mucho más que eso. María Elena Cruz Varela ha vivido en Europa, en España, ha ganado innumerables premios culturales, ha sido columnista del periódico ABC, del periódico La Razón, de plataformas que son históricas en toda el habla, el mundo de habla castellana, y el lunes empieza a opinar en Radio Martí. Y yo creo que eso va a ser importante para este programa, para Radio Martí, para los cubanos, porque van a tener la perspectiva de una mujer cubana que dice cosas que a lo mejor muchos las consideren como terapia de choque, porque va a decir cosas que ustedes dirán, concho, son muy fuertes. Pero la importancia es que la oigan, porque tiene un punto de vista muy definido y muy preciso. Y eso es lo que será el programa de Hoy en Cuba, que el próximo lunes se inicia. Después, para los oyentes habituales, Tomás Cardoso conducía Hoy en Cuba de 4:30 a 5 de la tarde. Bueno, como ustedes saben, Hoy en Cuba, pues viene de regreso a su casa, que son de 2 a 3 de la tarde. Y de 4:30 a 5, pues les sale como un pequeño hijito, porque queremos hacer una cosa que nunca se había hecho aquí en Radio Martí. Queremos presentarle a ustedes a Radio Martí y a Televisión Martí. Queremos presentarles a ustedes cómo funciona el Departamento de Noticias, cómo funciona Televisión Martí, cómo funcionan las plataformas digitales, qué están haciendo las plataformas digitales, qué se está haciendo en Twitter, qué se está haciendo en Instagram, qué se está haciendo en Facebook, qué se está haciendo en YouTube, qué se está haciendo en la página digital, qué se está haciendo en los noticieros de televisión, qué se está haciendo en los noticieros de radio, cuál es la noticia más importante del día, cuál es el reportaje de televisión más importante del día, qué es lo que ustedes están leyendo más en las plataformas digitales. Y le vamos a adelantar a ustedes algo que es lo que el periodismo profesional está llamado a hacer, que son los programas especiales, los programas investigativos. Tomás, como tú sabes, nosotros hicimos un proyecto que era el más ambicioso que se había hecho en los más de 30 años de esta agencia, que se llamó y se llama Cuba 60 años. Pues eso de Cuba 60 años ha tenido un éxito extraordinario en Cuba, en radio, en televisión, en los plataformas digitales. Verdaderamente yo me siento orgulloso de ese programa. Es más, hoy estábamos viendo alguien que envió un video que lo recibió los colegas que atienden el cañonazo de las 9, y estaban hablando mucho de Cuba 60 años, y decían que, bueno, a los ciudadanos de la tercera edad le ha interesado mucho Cuba 60 años, también a los jóvenes, porque no sabían nada de nada. La verdad es que yo me siento orgulloso. Bueno, le doy las gracias a una muchacha, porque dijo, el señor Canoso ese que está dirigiendo, la verdad que luce bien. Bueno, muchas gracias por el piropo, pero más importante es el piropo. Precisamente, Tomás, este domingo se va a presentar a petición popular en Televisión Martí todos los capítulos de Cuba 60 años. Por eso quise que Álvaro Alba, que es el productor ejecutivo de Cuba 60 años y que en este momento se encuentra trabajando en un proyecto muy ambicioso que va a ser un jonrón de 4 bases para los televidentes y para los oyentes, y que después él hablará de eso. Pero Álvaro nos viene a hablar del impacto que ha tenido Cuba 60 años.
Sí, gracias, Tomás. Bien dijiste, fue el proyecto más ambicioso que tuvo Radio y Televisión Martí en todos sus años de existencia. Fueron 35 programas de radio. Tomás Cardoso nos ayudó a moderar algunos de ellos. Todo el personal de aquí estuvo involucrado en la producción, tanto de radio como de televisión. 7 horas de televisión que serán retransmitidos este domingo a partir de la 1 de la tarde, los 7 capítulos. Y en este momento estamos recibiendo la información de que, por ejemplo, en Facebook ha tenido los siete capítulos más de 83,000 visitas. Hay view, 83,000 para los 7 capítulos. Y en YouTube, casi 50,000 vistas, o sea, que personas que han visto la serie. Y estamos hablando de 7 capítulos de 1 hora cada uno. En la prensa local, dos canales de televisión, Telemiami y Tomás, fue uno de ellos, Telemiami y Mega. Pusieron los 7 capítulos durante el mes de diciembre y el mes de enero. La prensa local se hizo eco. Las agencias de prensa como EFE, periódicos internacionales, resaltaban el hecho de que estuviéramos nosotros indagando en la historia. Tuvimos testimonios que buscamos en los archivos, 200 entrevistas, tanto para radio como para televisión en este proyecto. Por eso te digo que hasta ese entonces no se había abarcado tanto trabajo de producción. Y entonces este domingo, como te dije, a partir de la 1 de la tarde va a estar en televisión. Vamos a seguir proyectándolo en las redes porque el impacto, la gente en Cuba, los jóvenes no conocían que había sido la causa 1 del 89, Pedro Luis Boitel, la ley de la vagancia de 1971, el proceso de la microfracción de la década del 60. Ni siquiera conocen de que Orestes Lorenzo se llevó a su familia en un avión cuando el régimen no les permitió salir. O sea que fueron páginas de nuestra historia que el régimen ha tergiversado, ocultado o que ha desvirtuado. Y ahora con este nuevo proyecto, el 23 de enero lo comenzamos. Tomás Regalado entrevistó al arzobispo de Miami, a Monseñor Thomas Wensky, y después hemos desarrollado una serie de entrevistas desde los dignatarios de la iglesia aquí en el sur de la Florida, como el Monseñor Felipe de Jesús Esteve, que es el obispo de San Agustín, como también a párrocos locales, como el padre José Luis Menéndez, el padre José Joaquín Espino, o Monseñor Oscar Castañeda, laicos comprometidos con Cuba, y hemos buscado la historia de la revista Ideal, de los cursillos de cristiandad, de la pastoral hispana, y vamos a presentarle cómo el exilio ha levantado monumentos como la Ermita de la Caridad, que es un santuario nacional, y que ante nuestros ojos tuvimos la oportunidad de ver a santos como Monseñor Agustín Román o Francisco Santana. Para ya Semana Santa, en el mes de abril, lo vamos a tener listo y va a empezar a salir en radio y en televisión. En radio nos va a acompañar el colega José Alfonso Almora, y en televisión tendremos 5 capítulos también excepcionales.
Por cierto, Tomás, el difunto, el padre Santana, que tuvo un programa aquí en Radio Martí que se llamó durante mucho tiempo El Cubano y su Fe.
Desde luego. Pero lo que esta serie va a demostrar fehacientemente, con datos, con testimonio videográfico de la época, es que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana del sur de la Florida creció y se multiplicó por el exilio cubano. Se va a demostrar con cifras que son abrumadoras, que son súper interesantes, y vamos a hacer un recorrido por el crecimiento de la Iglesia Católica, y muchas personas no lo saben, pero van a conocer cómo la Iglesia Católica del sur de la Florida, de Miami, ha venido ayudando a la Iglesia Católica de Cuba en muchísimos aspectos. Y yo creo que hay muchas personas que tal vez son escépticos de la Iglesia Católica y su comportamiento a través de estos 60 años, pero yo les aseguro que merece la pena escuchar y ver esta serie especial que se llama La Iglesia que creció con el exilio, porque ustedes deben de estar orgullosos de que gracias a la comunidad cubana en la diáspora, una iglesia que prácticamente no existía, se convirtió en la de mayor crecimiento de todas las diócesis de todos los Estados Unidos de América.
Y Tomás, en 10 años pasó de diócesis a arquidiócesis. En 10 años.
Arquidiócesis. Y yo creo que esto es importante porque se va a documentar con detalles, porque lo interesante de esta serie es que ningún castrista, ningún vocero oficial, ni el Granma, ni la Mesa Redonda, ni Radio Rebelde o cualquiera de esas entidades que tengan ellos, ninguna puede retar una sola palabra, un solo cuadro de video de la serie Cuba 60 años, porque todo pasó y porque todo es verdad.
Es historia.
Y es historia. Y es y la historia podrán tratar de reescribirla, pero es que nosotros la tenemos filmada y la tenemos documentada. Por eso nosotros les lanzamos ahora otro reto. A el régimen, cuando se presente la iglesia que creció con el exilio.
Ahí oirán las palabras de Monseñor Esteves sobre cómo trata el régimen castrista a los católicos, el testimonio de Dagoberto Valdés, que fue el director de la revista Vitral en Pinar del Río, hoy en día de Convivencia, de Wensky, que dirigió Cáritas durante los ciclones de los años 90, cómo el régimen obstaculizaba y en muchos casos confiscaba la ayuda que llegaba, que enviaba.
Y después, más adelante, después que salgamos de la presentación y la producción de la iglesia que creció con el exilio, vamos a abordar otro tema con otro ambicioso proyecto que se va a llamar la causa número uno y causa número dos del año 89, 30 años después. Porque este año se cumplen 30 años del fusilamiento de Arnaldo Ochoa, el general, y bueno, toda la secuela, aquella cosa que conmovió. Y a los cubanos, pues, le dijeron una cosa, pero la verdad es otra. Y esa es la que vamos a contar.
Bueno, pues aquí en Radiografía de la Constitución, este último programa, un placer la presentación de nuestro director Tomás Regalado y de nuestro colega Álvaro Álvaro, historiador y también el presentador y productor ejecutivo de estas importantísimas series aquí en Radio Martí. Así concluimos nuestra primera parte de este último programa. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte de Radiografía de la Constitución.
En breve regresamos con más de Radiografía de la Constitución. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860. En los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierdan el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Bueno, de regreso aquí en Radiografía de la Constitución, Tomás Cardoso continúa con ustedes aquí, pues, en el espacio, acompañado de nuestro técnico Juanito Pendaz y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Radiografía de la Constitución, un placer, la bienvenida en nuestros estudios en vivo aquí en Radio Martí, de el líder del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Jorge Luis García Pérez Antúnez. Buenas tardes, Antúnez.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Martí y buenas tardes a la audiencia que me escucha dentro y fuera de Cuba.
Bueno, pues un placer. Estamos aquí, Antúnez. Acaba de concluir este pasado domingo el referendo constitucional, pues un proceso espurio. El Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, independientemente de respetar democráticamente las diferentes posturas de la sociedad civil independiente, desde un inicio apostó por boicotear este proceso porque no lo reconoció nunca legítimo. Bueno, pues el resultado de este 24 de febrero, constitución ya aprobada, le ha dado la razón. La gran pregunta, luego de la oleada de arrestos, Antúnez, luego de todo lo ocurrido y de la ya aprobación de lo que es ya la Constitución cubana, ¿cuáles son los próximos pasos que vamos a hacer y va a hacer la oposición cubana de cara a este ilegal proceso que ha emitido el castrismo?
Bueno, por este momento podemos decir algo. Los próximos pasos están encaminados al trabajo con ese pueblo, con esa masa que se atrevió a decir no, que se atrevió a no asistir, o que se atrevió a romper la boleta, o se atrevió a ponerle no. Yo creo que el trabajo es con ellos, yo creo que son ellos los que hay que involucrarlos en otro tipo de acciones. Porque lo más importante, Tomás, que ocurrió este 24, fue que no solo fue la oposición militante, porque no es una heroicidad ni nada del otro mundo, que los opositores que estamos declarados públicamente como tal, no vayamos, no aceptamos o le pongamos no. Lo importante es cuando logremos que sea el poblador, que sea el cubano de a pie, que sea esa persona que desconoce muchas cosas que conocemos nosotros. Y eso creo que ha sido el principal triunfo de la oposición. Cuando decimos que ha sido una victoria política, una victoria moral, es precisamente por eso. No por el número de votos, sino más bien por que a pesar de la represión, a pesar de lo del acoso, a pesar de las amenazas y de los peligros que corrían, decidieron no acudir, decidieron tocar cazuela, decidieron protestar en las calles de La Habana o decidieron cualquier otra manera, romper la boleta o echarla en blanco. Creo que ha sido una victoria sumamente importante. Ese pueblo, tenemos que ponernos en función de que ese pueblo continúe involucrándose, concientizando a otros, y que por cada una de esas personas que no votó o anuló el voto, podamos tener al menos 10 personas que también se decidan a defender su derecho. Eso es un momento importante.
Ahora, Antunes, hay algo aquí que hay que poner en contexto. Independientemente, pues, de toda la oleada represiva, ha crecido la sociedad civil independiente cubana.
Sí, ha crecido. Ha crecido y va a seguir creciendo. Porque afortunadamente hay muchos sucesos. El actual contexto que se mueve en nuestro país es proclive a eso, a que crezca. Tenemos la situación en Venezuela, tenemos el régimen también conspirando contra ellos mismos, cuando arrecian la represión, cuando mienten, cuando publican fotografías falsas sobre el resultado electoral, cuando hablan de cifras totalmente adulteradas, cuando tratan de ofender la inteligencia, el raciocinio y el sentido común del cubano de a pie. Creo que eso es importante.
Antunes, en medio de las cifras oficiales que ya este pasado lunes a las 3 de la tarde la señora Alina Balseiro, la jefa y presidenta de la Comisión Nacional Electoral, tratando de trucar los números, porque empezaron a jugar con el padrón electoral y cambiando una serie de números para confundir las estadísticas, a veces cuando se exceden los números, pues tienden a confundir. La realidad aquí es la siguiente, y es parte por lo que iniciamos este espacio. El régimen ha dicho, independientemente de la brava que pudo haber dado, que el 73,3% de los cubanos inscriptos para votar votó por el sí, pero reconociendo como legítima lo que puede ser dudable esta cifra, si esto es así, hay un 27% de cubanos que no votó por el sí constitucional. Esto representa más de 2,5 millones de cubanos. Es un número importante para la oposición trabajar con ellos.
Claro, y es significativo. Quiere decir que aunque el régimen ha adulterado, que el régimen ha falseado, tiene que reconocer siempre un 1% de personas, miles y miles de personas, que no fueron a votar. Como quiera que sea. Supongamos que el régimen tiene la razón, supongamos que las estadísticas que el régimen da son ciertas, que no lo son en ningún momento, de todos modos está reconociendo que hay muchos cubanos, muchos y muchos cubanos que no estuvieron de acuerdo con el proceso y votaron en contra de ese referendo, sumamente significativo e importante. ¿Dónde están esos cubanos? En la oposición. Simple y llanamente lo que sucede es que no militan quizás algunos las filas de la oposición, pero el solo hecho de haberse atrevido a no votar o a poner el no, ya pueden considerarse abiertamente, potencialmente opositores.
Hay una asignatura pendiente para la oposición cubana de tratar de captar y comprometer a esos cubanos descontentos con el régimen a que den el salto y se conviertan en opositores.
Sí, cómo no. Hace un tiempo, desde antes de este referendo, de esta convocatoria, nos hemos unido trabajando en eso. Por eso a veces nuestro trabajo no es tan público. Tenemos un trabajo más bien, no sé, tipo clandestino, en el sentido, tocando casa por casa, puerta por puerta, concientizando los familiares de los opositores. El exilio ha jugado un rol también sumamente importante con la información. Las redes sociales han sido sumamente importantes. Espacios de esta importante emisora han contribuido poderosamente a la concientización. Es decir, que está habiendo un importante despertar en las capas de la población, y yo creo que el régimen, como decíamos hace unos días, y no es tampoco alarde ni es exageración, yo creo que el régimen tiene sus horas contadas. Tiene sus horas contadas porque este 24 de febrero comenzó una importante y decisiva etapa de lucha en la lucha por la libertad. Quizás el régimen no se caiga este año, o quizás no se caiga en 4 o 5, pero por lo menos esa concientización que puede desencadenar estallidos sociales dentro de Cuba, que puede desencadenar un descontento, que se puedan desencadenar chispas de rebelión cívica dentro de Cuba a lo largo y ancho del país, u otro tipo de acciones, ya por lo menos está a punto de... Recordemos lo que le sucedió a Díaz-Canel, fue abucheado en Regla. Eso era impensable tiempos atrás. Recuerden las protestas, no solo de la oposición militante, sino de los tuentapropistas que están protestando abiertamente. Hay muchas imágenes que no se ven. Imagínense ustedes cuántas personas no estarán protestando en estos mismos momentos a lo largo y ancho del país. En una cola, en un hospital, frente a una prisión. Es decir, que está habiendo una generalización del descontento y de la protesta. Lo que sucede es que hay dos tipos de protestas. O de resistencia, está la resistencia organizada y la espontánea. Y la espontánea tiene mucha fuerza y tiene mucho empuje y puede desencadenar en situaciones extremadamente importantes y complicadas para la dictadura.
Ahora, sumado a todo este proceso, Jorge Luis, que los debates iniciaron el pasado 13 de agosto, concluyeron el pasado 15 de noviembre, y después, pues, una comisión encabezada por el general de ejército Raúl Castro realizaron los análisis de los debates, lo que ellos les dio la gana, no los artículos más polémicos, y los aprobaron por decisión unánime el pasado 22 de diciembre en un récord de Guinness. El único parlamento del mundo compuesto por 605 castristas que votó unánime. Ese parlamento, no hay disparidad de criterio, todo el mundo vota al unísono por la constitución, lo aprobaron. Y ya ahora, bueno, pues el referendo concluyó. Ahora, en medio de todo este proceso, la oposición ha enfrentado vejaciones, golpes, maltrato, arresto, encauzamiento. Hay varios miembros de la coalición central opositora, Ariana López Roque y otros más, que han sido y van a ser o serán llevados a prisión por haber quemado la Constitución y han enfrentado un proceso judicial. Sumado a esto, pues, el caso personal tuyo y de otros activistas del Frente, hackeo de cuentas, robo de identidades. ¿En qué estatus se encuentra todo esto?
Bueno, el estatus que se encuentra, bueno, en realidad eso solamente lo sabe la dictadura. Ellos están actuando con una impunidad verdaderamente asombrosa. Como todos sabemos, hay muchas cuentas que están hackeadas, los perfiles son hackeados. Lo hacen un crimen sobre segura, porque saben que no van a tener ningún tipo de responsabilidad. Pero nosotros estamos buscando vías alternativas. Nosotros, Tomás, si no nos podemos rendir. Nosotros, Tomás, a pesar del estado de indefensión en que nos encontramos, persistimos y no vamos a dejar de denunciar, no vamos a dejar de publicar lo que sucede dentro de Cuba, y verdaderamente vamos a continuar. Y, por ejemplo, estos casos, estas personas que están siendo procesadas, que les han aplicado hasta incluso prisión domiciliaria a espera de juicio, como el caso de Ariana López Roque, nada, simple y llanamente, como dice ella misma, le dice a los represores en los interrogatorios: ustedes hagan su trabajo, que yo hago el mío. ¿Cuál es el trabajo del represor? Reprimir, golpear, dar golpes, robar, ofender, difamar. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Luchar, defender los derechos humanos, concientizar al pueblo y tener la fe en que el cambio y futuro va a llegar.
¿Qué es lo último que sabemos antes de salir de Cuba, Jorge Luis, de Misael Díaz Paseiro?
Bueno, lo último que sabemos de Misael Díaz Paseiro es que volvió a hacer otro llamado que no pudo ser grabado. Dio otro llamado al pueblo de Cuba para que resistiera y no participara en la farsa del 24 de febrero. El propio 24, luego después, el 25 por la mañana temprano, nos llegó una nota donde él le mandaba una felicitación al pueblo de Placeta por haberse portado de esa manera tan valiente, pero... Y voy a darlo aquí ahora como primicia, no había querido dar la noticia porque se puede prestar la manipulación, pero bueno, si es manipulación o no, es un hecho. Hace poco, altos oficiales de la policía política, que dicen ser de la policía política, teniente coronel, llegaron desde La Habana, los entrevistaron, le dijeron que le estaban proponiendo salir del país a cambio de que no regresara del país. Su respuesta fue que la única condición que él no iba a aceptar jamás, él era abandonar su lucha, que salir del país no era su objetivo, pero ellos no tenían una pobreza de argumentos para prohibir a una gente no salir del país, cuando él le dijo a los oficiales que de todas maneras régimen lo que le quedaba eran 2 o 3 meses. Dijo él, bien, finalmente, de todos modos, sea esto una manipulación, sea esto una memoria de entretenimiento, Misael Díaz Paseiro se mantiene firme dentro de las prisiones, dentro de la prisión, mantiene su posición de preso plantado, lejos de terror. Lo que le inculca a su esposa Ariana López Roque es mucha fe, mucha esperanza, y que se mantenga firme. Díaz Paseiro continúa en la prisión La Pendiente en Santa Clara. Su vida está en serio peligro, ha sufrido varios preinfartos, se le detectó hace muy poco un crecimiento en el corazón, y bueno, pudiera perder la vida en cualquier momento. Pero bueno, se mantiene firme, y si algo le sucediera a Misael Díaz Paseiro, no es culpa de su rebeldía, es culpa de la dictadura, que trata de rendirlo, que trata inútilmente de comprar su conciencia, algo que él se niega.
Jorge Luis García Pérez Antunes, ya la Constitución es un hecho, fue aprobada, se desvía el foco de atención hacia la realidad nacional. Desde los inicios del pasado mes de enero hemos visto un incremento de las penurias económicas de los cubanos. durante este mes de febrero incluyen pues la ausencia del aceite para cocinar a lo largo y ancho del país, continúan los problemas con la harina, faltantes de huevo, problemas con la carne de cerdo, enormes colas, ha habido personas accidentadas en estas enormes colas por 2, 3, 4 y 5 horas en distintos supermercados en múltiples provincias, incluso en placetas ha pasado también, buscando algo, obtener alguna mercancía de lo poco que suministran. Este es el escenario que enfrenta Díaz-Canel, que es un gobierno bastante impopular de cara a su primer aniversario. Esta situación, desviado el foco de la constitución que a la brava ya fue aprobada, ¿se puede empeorar en dependencia del escenario político que está ocurriendo en Venezuela? Si hay un colapso del gobierno de Maduro, ¿empeoran las cosas en Cuba?
Bueno, sí, y eso no solo lo hablan los analistas o las personas con información como usted o como yo, sino eso lo habla el cubano de a pie. Los cubanos están esperando una crisis mucho más complicada, según ellos, según nosotros, que la del 94, con el llamado periodo especial. Ya los cubanos hablan, incluso te digo más, hay muchos que están acaparando ya, que están acaparando lo poco que se puede acaparar, obviamente, porque la escasez es verdaderamente mucho más crítica de la que tú puedas imaginar. Ya se está sintiendo el hambre, se está sintiendo la escasez, ya productos de primera necesidad como el aceite, el huevo, no sé, alimentos, ya escasean. Las personas que tenemos hijos pequeños, ya se nos dificulta conseguirle muchas veces la leche a los niños, conseguirle la compota, e incluso ni por el mercado subterráneo, a veces podemos conseguir esos productos. Creo que lo que se avecina, incluso te digo más, hay personas en el argot cubano que dicen, vamos a comer hierba muy pronto. Entonces, la situación que se avecina es crítica, porque ya el régimen no puede implementar la teoría de válvula de escape. Ya no hay los Estados Unidos que le pueden recibir una oleada de barceros. Pero tampoco hay un artista, como le decían, como Carlos Lage, que implementó, como dicen ellos, según ellos, aquella reforma que liberó el dólar. Ya no hay opción.
Hay un agotamiento.
Hay un agotamiento y no hay alternativa. Pero lo peligroso en esto es, o lo complejo en esto es, que no hay, ellos no ven alternativa. Y la única que hay, que es la única posible, es que ellos abandonen el poder o dejen que el pueblo de Cuba y las fuerzas democráticas inicien un proceso de transición. Eso no lo van a hacer ellos. A mí, por ejemplo, Tomás, me han dicho en una entrevista, el mismo Héctor de la Fe Freire, que ya lo conocemos bien, que voy a reiterar aquí, es represor en Cuba y represor en Venezuela. Cada vez que hay situaciones en Venezuela, lo envían allá. Él nos dice que la situación está totalmente crítica, que se están jugando el todo por el todo en estas elecciones. Y que Cuba, me decía Antunes, olvídense, en Cuba no va a haber una reforma ni a los chinos, ni a los vietnamitas. Nuestra revolución, como dicen, le llaman ellos, es autóctona. Es decir, que ellos están prestos a sacrificar a ese pueblo, a matar a ese pueblo de hambre, y no a tener la más mínima concesión ni la más mínima apertura.
Jorge Luis García Pérez Antunes, en diciembre, del 17 de diciembre de 2014, una fecha histórica, ¿no? Todos recordamos, el presidente de los Estados Unidos en aquel momento, Barack Obama, anunció el restablecimiento de relaciones con el régimen cubano. Recuerdo que entre las primeras declaraciones que dio Obama en aquel momento, dijo que parte del proyecto y de la expectativa que tenía los Estados Unidos era empoderar al pueblo de Cuba. Más de 4 años después, los empoderados son los militares y el cuentapropismo, los carretilleros, los vendedores de fruta en las esquinas, los de los paladares, los cubanos a pie, cada vez están peor. ¿Cuál ha sido el resultado de toda esta política?
Mira, sin tal importancia, porque estoy en un país extranjero, ¿no? Y no tengo que faltar respeto al presidente Obama.
No hay que faltar respeto para cuestionar una política.
Exactamente. El problema es que vengo de un país donde criticar
es faltar respeto.
A mí me gustaría pensar que el presidente Obama actuaba con buena fe. A mí me gustaría pensar que el presidente Obama pensaba que con ese acercamiento íbamos a mejorar, pero no es así. Yo estoy convencido.
Bueno, los que sí no tenían buena fe eran los castristas.
Exactamente. Yo estoy convencido que el empoderamiento, el plan que tenía Barack Hussein Obama, es parte de lo que acaba de ocurrir el 24 de febrero. Me refiero en los intereses del régimen. El cambio fraude ese que tanto previó y temió nuestro inolvidable Osvaldo Payá Sardiña se materializó el 24 de febrero. Y yo pienso que Barack Hussein Obama es una persona altamente inteligente, porque según hemos leído, bastante inteligente y preparado. Él sabía que la libertad a un pueblo no le llega ni los bolsillos de turistas ni en acercamiento. Al que hay que empoderar es al pueblo, y el pueblo no se empodera con concesiones. Que él sabe que con el control que tiene la dictadura, todo recurso que entra a Cuba va a engrosar a las arcas de la dictadura. Ahí están los viajes de crucero, ahí están el régimen, porque vino el país más poderoso del mundo, su eterno adversario, vino a legitimarlo.
Esa es la realidad que ha ocurrido. Las gracias aquí en Radiografía de la Constitución al líder del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que ha tenido el placer de visitarnos aquí en nuestro estudio en Radio Martí en Miami. El contacto en Puerto Padre de las Tunas con el abogado Alberto Méndez Castelló. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos escuchan.
Bueno, como fiel oyente y cubano interesado en los destinos de su patria, pues usted tenía algunas recomendaciones después de haber estado escuchando largas horas todo el escenario represivo que ocurrió en este contexto de reforma constitucional. Le damos ahora los micrófonos. ¿De qué se trata esta recomendación, esta idea en el contexto jurídico, en medio de todo este escenario que ocurrió, Alberto? Adelante.
Bueno, Tomás, mira, yo pienso que la única posibilidad que hay de enfrentar esta situación es que inmediatamente que estas personas, el régimen, pues adopte la nueva constitución, que ya la hemos analizado aquí durante muchos meses, tiene grandes problemas, pues bueno, es un poco, digamos que trabajoso, pero no imposible, porque la sociedad cubana lo ha cambiado. Y entonces hay posibilidades de reunir las 50.000 firmas que ellos piden ahí para llevar adelante las reformas constitucionales. Y te podrás percatar en el título 11, reforma de la Constitución, que dice, artículo 227, tienen iniciativa para promover la Constitución, bueno, una serie de personas, de entidades, pero el inciso F, los ciudadanos mediante petición dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular, suscrita ante el Consejo Electoral y demás. Bueno, artículo 228, cuando la reforma se refiera a, hay una serie de cuestiones ahí, pero bien claro acá, después dice, los derechos, deberes y garantías de la Constitución se refieren a la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los electores mediante referéndum. ¿Sí? Podría llegarse ahí en algún momento, pero no. Hay otras cuestiones acá. Miren, el artículo 229 dice, en ningún caso resulta reformable los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista establecido en el artículo 4 y la prohibición de negociar bajo las circunstancias previstas en el inciso A del artículo 16. Bueno, pues todo está abierto a reformas y lo que hay que reunir es las debidas firmas, las personas debidas, y proceder con la solicitud. Fíjate que hasta incluso el artículo del papel del Partido Comunista puede ir a solicitud de reforma, según este título. ¿Que será difícil? Correcto, como lo fue en el caso de Payá, en paz descanse, pero no imposible.
Bueno, yo tengo mi cuestionamiento y contigo. Estoy plenamente de acuerdo contigo y hacia ahí va mi última pregunta. Yo coincido contigo, la sociedad civil cubana está más madura que cuando el proyecto del difunto Osvaldo Payá Sardiña, Varela. Yo creo que hoy es más fácil, esta es mi opinión personal, conseguir 50.000 firmas independientes en Cuba que 10.000 en la época de Payá. Lo creo firmemente, pero la gran pregunta es la siguiente. El resultado no sería el mismo porque Osvaldo logró las 10.000 firmas y enmendaron la Constitución para no tenerlo en cuenta.
Siempre ellos van a poner talanqueras ahí. Acuérdate de eso, Tomás, que incluso ahorita mismo cuando me dijiste adelántame esto, yo te dije no, vamos a lanzarlo al aire. Y entonces sencillamente, ¿me estás oyendo?
Perfectamente.
Bueno, pues siempre van a poner cortapisas y que las pongan, pero lo que sí no debe es desmovilizarse, pienso yo, la sociedad civil independiente como está movilizada en este momento.
En tu opinión, ¿esta campaña debería iniciarse ya inmediatamente?
Inmediatamente que se apruebe la Constitución, lo que no es movilizarse los diferentes entes políticos que se han activado. díganse, yo pienso que no deben utilizarse los religiosos para llevar las reformas que ellos estimen convenientes, o los cuentapropistas. Mira, ahí en el trabajo ese, que en el artículo que refiere la inversión extranjera, eso es discriminatorio. Bueno, pues se puede solicitar que la inversión no solo sea extranjera, sino que sea con capital privado también. Yo creo que todo el articulado de la Constitución es sujeto a reforma, salvo esos dos que ellos dicen ahí. Bien, no nos vamos a meter con eso, pero hay mucha tela por donde cortar. Y ahora sería, digamos, que lamentable que después de tanto esfuerzo que se ha hecho y que está movilizada, digamos, la opinión de diversos estratos de la sociedad cubana, ahora, porque ellos hayan practicado todo lo que sabemos que han hecho, y no lo vamos a repetir ahora, pero todo lo que han hecho para conseguir su propósito, pues bueno, que la gente se quede con los brazos cruzados y calladamente, pues, quede todo a sí mismo.
Alberto, sí. Se nos acaba el tiempo. Otro momento concluiremos con este tema. Las gracias en Puerto Padre de las Tunas, Alberto Méndez Castellón. Así concluimos las gracias y ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluido el mismo el programa tras la noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.